Bueno, vamos a tener contacto con el candidato a intendente, Julio Mercado, que hace rato que no nos visita, anda medio perdido, Julio. ¿Cómo le va, Julio? Alberto Centurión, Germán Gasparini, Fabián Peri y Gonzalo Razo aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo les va, muchachos? La verdad que sí, muy atareado, pero bueno, contento con un montón de otras cosas, pero muy atareado. De hecho, me agarraste, me estaba yendo al campo y bueno, paré para poder charlar un ratito con ustedes.
Bueno, te estaba en el campo. Bueno, hablando del campo, hay novedades en el campo. Primero, el gobierno nacional ha firmado con el gobierno provincial un monto de $1.400.000 para ser destinado en distintos temas de producción y riego en la provincia. Y por otro lado, también hemos tenido, antes de entrar al tema político específicamente, sé que vos sos un hombre de campo, conocés el tema, estás ligado al sector. Digo, también se ha incorporado en la provincia de Tierra del Fuego los burros.
¿Estabas tanto? Sí, por supuesto. A ver, vamos por partes. Lo primero, lo de la inversión, el desembolso de Nación, es sobre un proyecto que ya tiene unos años, que iniciamos en el momento que me tocó estar por la gestión pública, sobre el Centro de Reproducción de Genética, que se solicitó en su momento. Creemos que una de las potencialidades, una de las tantas potencialidades que tiene Tierra del Fuego, que están totalmente
desaprovechadas.
Sí, o ninguneadas, si vos querés, tiene que ver con la venta de genética al mundo, no solo por nuestra calidad de la hacienda, sino porque también contamos con condiciones fitosanitarias que son únicas en el mundo. Entonces se nos abren de negocios muy importantes en ese sentido. Así que me alegro mucho porque me consta el esfuerzo que está haciendo la gente ligada a la producción del gobierno para poder ir concretando esto, que es un proyecto que lleva ya un tiempo, pero bueno, ojalá se concrete en el corto plazo a partir de este desembolso que hace Nación.
Julio, ¿cómo te va? Germán te saluda, buen día.
¿Cómo estás, Germán?
Muy bien. Bueno, justamente el convenio es la ejecución del proyecto de sistema agroalimentario climáticamente inteligente e inclusive. Digo, ¿cómo afecta esto a la provincia? ¿Cómo se comienza a desarrollar esta firma de este convenio que se llevó en el día de ayer en el Centro Cultural Kirchner?
Sí. Mira, no tengo datos, información de la letra chica, porque realmente esto es muy muy novedoso, pero sí te puedo decir cuáles son nuestras debilidades y nuestras falencias a la hora de poder ser más competitivos y de poder generar una suerte de mayor productividad que es tan necesaria para poder ser unidades económicamente rentables. Básicamente tiene que ver con la producción de forraje y el aumento de la cantidad de alimento que podemos ofrecer por hectárea hoy a nuestra hacienda. Nosotros no hay que perder de vista que trabajamos con un sistema pastoril extensivo que se basa en el aprovechamiento del pastizal nativo.
Sí.
Entonces, en la medida que nosotros empecemos a incorporar especies forrajeras que aumentan la productividad, nos da otra posibilidad, otro horizonte. Más que nada tiene que ver con productividad, eficiencia y previsibilidad. Esos tres conceptos hoy no los tenemos en nuestra ganadería extensiva, y hoy para ser competitivos en el negocio de la carne, por ejemplo, sin esos tres conceptos, estamos a la buena de Dios. Entonces, festejo, me alegro, me entusiasma de que, empecemos, aunque sea en este momento desde un lado, que el gobierno está traccionando para que esto suceda. Me alegra mucho de que empecemos a andar por ese camino que, si no lo andamos, seguimos quedándonos atrás en el mundo. Y tenemos condiciones, como dije antes, con respecto a la genética, insuperables. No perdamos de vista que, por ejemplo, Cerro Sombrero y Porvenir exportan. Estamos hablando de dos poblaciones y de dos lugares que producen la misma ganadería que nosotros, porque estamos dentro de la misma isla. Exportan a Estados Unidos el equivalente a la cuota filtro nuestra por $8.000 la tonelada de carne vacuna. Entonces, tenemos oportunidad de negocio que la estamos viendo pasar y no la estamos agarrando de alguna manera, ¿no?
Sí. ¿Y cuál sería justamente, Julio, el motivo de por qué no? ¿Por qué acá a poquitos kilómetros sí y nosotros no?
Bueno, es una excelente pregunta que yo, con el tiempo, ustedes saben que yo vengo hace rato, soy un técnico formado y he tratado de encontrarle la explicación. Entiendo de que con lo que se está haciendo alcanza, pero bueno, hoy por hoy, por ejemplo, la demanda interna de la provincia de Tierra del Fuego en términos de consumo de carne está totalmente desabastecida. Y esto genera dos preguntas. Una, digo, la que vos me acabas de hacer, Germán, sí. ¿Por qué no estamos haciendo nada? Y la sí. respuesta es porque no nos estamos concentrando en la producción de forraje. Básicamente es esa. ¿Por qué no hacemos producción de forraje? Creo que tenemos muy metido adentro, casi te diría en el ADN, una cultura de un sistema de producción que ya es obsoleto y que tenemos que hacer un clic y decir, bueno, tenemos que empezar a andar por otro camino. Eso por un lado. Y la otra buena noticia es que el consumo de carne no solo es va creciendo, la demanda de carne va creciendo en nuestra población interna, sino que además está con precios sostenidos, con una población demográficamente crece más que la media a nivel país, y eso va a aumentar el consumo. Entonces,
que Tierra del Fuego es muy carnívora en proporción de cantidad de habitantes.
Sí, por eso digo. Sí. Y que nuestro poder adquisitivo lo permite, porque claro. nuestro poder adquisitivo también está por encima de la media nacional. Uh-huh. Entonces, hay un horizonte de negocios, y esta es la buena noticia, hay un horizonte de negocios relacionado con la carne tremendo. Y digamos, sin hablar de la exportación, que es el caso que acabo de mencionar de nuestros vecinos. Pero digo, pensando solamente en el mercado interno, ya tenemos un negocio que nos va a llevar años poder abastecerlo, sí. y no creo que lo hagamos tampoco.
Sí, aumentando el tema de la carne vacuna, el tema de la oveja también ha bajado un poco, y ahora aumentando la carne porcina en Tierra del Fuego.
También porque, bueno, ahí debo decirlo, porque además de ser un amigo, es una persona que admiro mucho por el empeño que pone, que es de Dani Parún, que ha hecho una gran incursión, ha logrado un aprendizaje en el consumo de la carne de porcino que no existía antes. Sí, sí. Que no existía antes. Entonces hoy, por ejemplo, él tiene un negocio que solamente vende carne porcina, y la verdad es que le va muy bien, y me alegro y lo festejo, porque no solo por el esfuerzo que hace, sino porque y el empeño que le pone, sino porque ha educado culturalmente, y hablando de gastronomía, a la gente para que aprenda a consumir el porcino. Uh-huh. Eso, la verdad, que digamos, para mí es algo inédito y realmente admirable.
No despachar el tema del cerdo, sino producir, y a su vez concientizar al cliente de las bondades de la carne de cerdo en nuestra provincia, que incluso más, me parece que hay que acompañarlo, y más en el tema de lo que está sucediendo hoy en el tema del matadero, que le está faltando un poco más de agilidad con el tema que está teniendo con las calderas, ¿no?
Sí, la verdad que ahí tenemos que hacer un punto aparte, y ya quizás nos da el pie.
Vamos a lo político.
Sí, a la parte política, pero antes de pasar a ese punto del matadero y el pie a la parte política, me quisiera referir al tema de los burros, que lo mencionaste.
Sí, le hago una pregunta porque me llama una persona del continente, me dice, ¿están comprando burros en Tierra del Fuego? Le digo, voy a preguntarle a los que saben, y teníamos entendido que el que trajo esos burros fue Viamonte.
Sí.
Y contanos.
No, a ver, primero hay que decir de que, digamos, el burro tiene un comportamiento dentro de la majada ovina, conviviendo con la majada ovina, muy parecido al de los perros protectores de ganado, y muy parecido también a las llamas, que también se utilizan para proteger a la oveja de los predadores. Entonces, el burro tiene un comportamiento muy agresivo, y realmente es muy efectivo a la hora de poder controlar el daño que hacen los predadores. Ahora bien, digamos, está pensado, obviamente, lo mismo que los perros protectores y lo mismo que las llamas, y el burro también, no escapa a esta lógica, está pensado para predios lógicamente pequeños. O sea, largarlo en un campo con la geografía que tiene la zona del ecotono, de cerros, bosque, sí. qué sé yo, de 1.500 hectáreas, y la verdad que la efectividad va a bajar muchísimo.
Sí.
Pero más allá de eso, y dicho eso...
Y en cuatro años, cinco... Tenemos de medio burro, tenemos mulas o mulos.
Y puede ser. Pero bueno, quiero decir, me alegro de que haya gente que todavía siga haciendo un esfuerzo para poder producir ovinos, que es nuestra esencia, y es, digamos, un terrible negocio hoy afectado por población de perros asilvestrados que no podemos controlar. Y que hay que decir también esto, la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación del gobierno que hoy está... gobernando no ha hecho absolutamente nada al respecto.
Es cierto eso. Ni, o sea, la legislatura, ni la legislatura tampoco ha aplicado
la ley.
A ver, porque si ponemos blanco sobre negro, tendemos que entender de que, a ver, las herramientas que hay que buscar son las para eliminar el perro asilvestrado, como cualquier especie exótica que no debiera estar en nuestro ecosistema. Uh-huh. Lo que se hace son paliativos para tratar de ir tirando, ver cómo manejamos, qué sé yo, ¿viste? Pero parches. Lo que hay que hacer es eliminarlo. Entonces, eliminarlo significa ponerle un coto, y esos son cercos físicos que el perro choque en algún lugar para poder atraparlo y eliminarlo. Uh-huh. Esa es la única que va, no hay otra alternativa, ¿me entienden?
Uh-huh. Julio,
los paliativos, nos va la vida con los paliativos, porque los perros se siguen reproduciendo y sigue habiendo cada vez más.
Claro. Exactamente. Julio, yendo justamente a la parte política y en este caso como candidato a intendentes a través de Republicanos, bueno, ¿cómo viene la campaña y en este sentido dónde se está haciendo foco, particularmente en función de lo que es la ciudad de Río Grande?
Mira, la campaña muy bien, la verdad que estamos sorprendidos con la recepción de nuestras propuestas, de nuestras ideas, de nuestros candidatos en toda la provincia. La verdad que es entendible por ahí, cuesta poco explicarlo, pero digo, la gente, todos sabemos y a nadie escapa que la gente está harta de los políticos de siempre y de las políticas de siempre. Entonces, uh-huh, yo creo que está viendo en nosotros gente igual a ellos, trabajadores igual a ellos, gente que nos vamos a encontrar en la calle, en el supermercado, en la estación de servicio, en cualquier lado, y que decidimos, porque en mi caso en particular, que no es el mismo del resto de los compañeros que nos acompañan en todas las listas de candidatos, en mi caso particular es decir, yo antes de llamarme a retiro voy a intentar, porque digamos no quiero llamarme a retiros o quiero irme a retiro con la conciencia tranquila de que por lo menos lo intenté. Entonces eso me da a mí mucha autoridad moral a futuro para decir, seguir puteando y decir que esto está mal, esto hay que corregir, esto y tal cosa. Entonces, por lo menos intentarlo y veremos hasta dónde llegamos. Creo que hay una expectativa, uh-huh, en la gente, en nosotros, y sí, nosotros estamos sorprendidos con esa expectativa porque no pensamos que iba a ser para tanto. Nuestro crecimiento como espacio en la provincia ha sido exponencial. Ustedes conocen, o sea, del 21, que fue nuestra primera prueba a la fecha, es tremendo.
Ahora, en la ciudad de Río Grande, ¿en dónde estás? ¿Qué es la problemática que estás viendo? ¿Qué es lo que te cuentan los vecinos?
Mira, yo particularmente tenemos cuestiones a nivel administración para ser dulce, si vos querés. Pero sí, me voy a enfocar en dos o tres temas que somos los que estamos pregonando. Nosotros tenemos una solución, por ejemplo, para dar una solución definitiva al tema de la laguna seca.
Bien.
Que nosotros, y acá abro un paréntesis, nosotros le pasamos esta propuesta al gobierno, la pelota quedó del lado de ellos y jamás nos respondieron. La Secretaría de Ambiente concretamente.
¿Y cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta? Ya que
nuestra propuesta tiene que ver con algo que ya se hizo en Santa Cruz y tenemos a la gente, son técnicos jubilados del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz y del INTA de Santa Cruz, que han hecho siembra de especies gramíneas en los fondos de laguna para fijar médanos. Son especies que se caracterizan por fijar médanos. Uh-huh. Eso es una solución no solo recontrabarata comparado con lo que se hizo y que encima no dio resultado porque fue plata tirada.
Llevamos más de 30 millones en eso.
Por eso digo, y además, sin contar lo que significa el mantenimiento, estamos hablando solamente de la inversión.
¿Sí?
Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una prueba que no solo es efectiva, sino que es definitiva y no hay que mantenerla. Es fijar los médanos a partir de las características que tienen tres o cuatro especies que son gramíneas, que de hecho está en la costa nuestra, está llena de esas plantas para poder cosechar las semillas si no quiere, pero bueno, pasa por ahí. Entonces, cuando propusimos esto, no te voy a decir que se nos rieron, pero de alguna manera nos ningunearon, jamás nos contestaron, pero bueno, esa es la solución, porque además lo han hecho en Gallegos y sobre todo en Calafate, porque les cuento,
yo lo vi. Entonces, pero es una solución que no es algo rápido, sino lleva su tiempo, no es algo rápido.
Establecer claro, es de un año para otro, claro. Una vez que se fija empieza a crecer y se empieza a resembrar y va colonizando toda el área, y eso evita de que haya voladura de polvo. En el aeropuerto internacional de Calafate, cuando fue la inauguración, o antes de la inauguración, estaba en el gobierno Néstor Kirchner, sí. Y en ese momento se dieron cuenta, por un temporal que hubo, de que lo mismo que nos pasa a nosotros, que el voladero de una laguna afectaba directamente a la pista de aterrizaje del aeropuerto, sí, internacional. Sí, sí. Entonces lo llamaron urgente a estos técnicos, que son nuestros técnicos, para darle solución a esto, y le dijeron que le busquen una solución, y lograron eso. Y hoy por hoy, ustedes saben, el aeropuerto internacional podés aterrizar y partir en cuando quieras, con viento, sin viento, no hay ningún problema. Entonces, sí, digamos, no somos improvisados en esto, nuestra propuesta era seria, y sin embargo, bueno, no nos dieron bolilla. Entonces, nosotros queremos decir, nosotros tenemos la solución definitiva para eso. Otro de los puntos fundamentales para nosotros es el tema de los perros, que quizás para el que vive en la zona céntrica más urbanizada no lo ve tanto, pero digamos en la periferia de la ciudad, por donde vayas, el tema de los perros es un problema grave. Nosotros tenemos una propuesta para darle solución a ese punto, que tiene que ver con la captura, uh-huh, y tener un lugar, un claustro donde se metan los perros y que financie el mantenimiento de esos perros los dueños de los perros. Claro. Los propios dueños de los perros, les vamos a crear una tasa para que
se hagan cargo.
Se hagan cargo por la irresponsabilidad que conlleva, uh-huh, tener una mascota. Uh-huh. Y les digo, les adelanto ya a las protectoras de perros, porque no son protectoras de animales, son protectoras de perros, que con que se tienen que enojar no es con la autoridad de aplicación, se tienen que enojar con los responsables de los dueños, son, claro, los dueños de esos perros que abandonan las mascotas. Sí. ¿No? El otro punto que para nosotros también es muy importante tiene que ver con el flujo vehicular del transporte y del tránsito en las dos cabeceras del puente General Moscoso.
Ese sí, eso. En los horarios picos es impresionante.
Es tremendo. Entonces, sí, nosotros entendemos y creemos que mejoraría muchísimo hacer un puente más, está claro, eso no se discute. El tema después vemos quién lo va a financiar y cómo. Pero mientras tanto, nosotros proponemos rediseñar las rotondas de ambos extremos, porque digamos, el cuello de botella se arma ahí. Una vez que vos salís de la rotonda, el flujo por el puente, salvo que haya, sí, algún accidente, alguna cosa, el flujo por el puente será lento o un poquito más rápido, pero en realidad el flujo es constante.
Y más ahora que se ha están las dos estaciones de servicio y hay una escuela. Aún más,
exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces hay que, a ver, no tenemos que inventar estas cosas, existen y hay que simplemente rediseñar y ponerse a trabajar urgente, claro, en eso, para darle mayor fluidez al tránsito. Claro.
No solamente en esa zona, Julio, el tránsito también es un caos prácticamente en toda la ciudad, teniendo en cuenta lo grande que está el parque automotor de la ciudad, ¿no?
Bueno, pero también queremos trabajar, porque esto lo vamos a hacer en conjunto con el candidato intendente de Ushuaia, que de nuestro espacio, por supuesto, que tiene que ver cómo mejoramos el servicio público de transporte, porque nosotros tendríamos que tratar de seducir al usuario de su propio vehículo, al que necesita movilizarse por toda la ciudad, que use el transporte público de tránsito, digamos, ¿no?
Bueno, ahora le van a poner dos colectivos para la margen sur. Pero no, bueno, se va a ampliar la planta, no se va a ampliar la flota de colectivos, sino se van a sacar dos colectivos de las líneas que se mueven y se van a afectar directamente a la margen sur. Digo esto porque los colectivos que van a la margen sur van lleno.
Sí, por supuesto. Y hay que mejorar las garitas donde se aposta la gente para tomar el vehículo, los colectivos, que si bien estos de esta empresa son de nueva generación y demás, tenemos que ver de qué manera mejoramos, ofrecemos un servicio mucho mejor para que el que necesita movilizarse deje el auto en su casa y se movilice en el transporte público. ¿No?
Julio, lo esperamos esta semana, así ampliamos las otras propuestas que tiene como candidato de Republicanos, ¿sí? ¿Te parece?
Sí, cuando quieran, no tengo ningún problema.
Lo liberamos para que se suba al sulky y vaya al campo.
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a todos ahí.
Muy amable.
Abrazo,
muy
Julio.
Gracias, chao.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera 100% argentina.